mi voz.
Entre hombres,
cuerpo y alma,
sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Soy canción, soy palabra.
David Aguilar, entusiasmado en grane de la vida.
Supongo que los días vendrán con sus revelaciones y quisiera ir con los ojos llenos de asombro nomás. Vencer al miedo, estoy emocionado de andar con encendidas antenas al porvenir. ¿Quién sabe a quién le canto? No se oyen gritos ya de nadie aquí. En medio de este bullicio sin comparables, no sé si esté muy gris, si esté ya azul el mundo, no sé si al menos pueda decirse que es natural. Tan solo puedo tratar de ser en canciones del modo más verdadero que me permita la voz. Tratar de abrir, tratar de ver, tratar de hallar, tratar de ser el diente más honesto del engrane que me toca girar. Y entre paredes, con movimiento hallaré señal. Ya es resistencia vivir, porque parece que además no quedan muchas alternativas. Y está la cruel sensación de que el mundo te está haciendo un paro al dejarte vivir al revés. Quedas balanceándote en la rueda de lo sentimental al preguntarte qué milenarios destellos hoy son claramente espejismos. Y entonces la alarma del pago que el plazo se vence y correr es mejor que pensar. Y dejo intermitente la ilusión de que los días tal vez vendrán con sus revelaciones y en medio de este bullicio sin comparables, no sé, tratar de abrir, tratar de ver, tratar de hallar, tratar de ser el diente más honesto del engrane que me toca girar. Y entre paredes no se oyen gritos ya de nadie aquí. Quisiera ir con los ojos llenos de asombro nomás. Y me distraigo y me retraigo cuando me caigo a la realidad. Pero bueno, la sorpresa siempre está disponible, por eso me quedo con encendidas antenas al porvenir. Con movimiento hallaré señal, ya es resistencia vivir. Con movimiento hallaré señal, ya es resistencia vivir. Con encendidas antenas al porvenir.
Estamos con David Aguilar, mi querido Rafael Mendoza.
Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. David Aguilar, un fraseo frenético, jugando como él juega con el sonido de las palabras. Fraseo frenético, las antenas al porvenir, qué bella imagen. David Aguilar, uno de los compositores, bueno, el compositor más joven que ha estado en esta serie.
Sí, en
y
eso
supongo
pensando.
Que el que estará, el más joven que estará.
Que
aquí,
estará, ¿verdad? ¿Ah? Porque nació en 83 y hemos estado hablando de canciones, bueno, que estaban antes de los años 70, pero algunas de las canciones que ya tenían rasgos importantes de búsqueda son canciones que están al principio de los años 70, ¿no?
Pues mira, David Aguilar, qué gusto, David. Que
buenas noches, nosotros. Rafa, buenas noches, Eduardo, ¿cómo están? ¿Cómo estás?
Pues felices de estar contigo.
Igualmente, igualmente.
Es una la posibilidad de tener una mirada muy distinta a lo que hemos visto aquí a propósito de la canción y claro que también a propósito de la vida. Tú tienes pocos años en la Ciudad de México, te dedicas exclusivamente a cantar, a componer y has tenido un gesto muy arrojado, me parece, el de hacer un disco con música de banda. Tú eres de Sinaloa.
Así es.
Y otro, que no ha sido decisión tuya, pero me parece maravilloso, uno de los grandes músicos de jazz en México hace un disco con tu obra, él se llama Aarón Cruz, y hace una especie de homenaje a un joven compositor que se llama David Aguilar. ¿Qué te dice todo eso, David, a tu edad, en tiempos como estos, a propósito de tu trabajo?
Sí, yo estoy, viví algunos años aquí en el DF, ahora estoy de regreso y es lo único que hago, la composición de canciones, o sea, trato de constantemente estar teniendo fechas y presentaciones, o sea, es mi modo de vivir, el oficio de cantautor. Y he ido grabando mi material en la medida de mis posibilidades, con calma y no a la vez, porque me refiero, el no lo digo sobre todo en el sentido de que no me he esperado a veces, he sido desesperado en cuanto a la producción y he sacado discos que para muchos pueden ser informales, en un sonido de guitarra y voz y a veces con baja calidad, pero esto tiene algo de intención, hay algo de premeditado en eso porque me gusta eso, a pesar de que tengo amigos que tienen estudios, he venido sacando un poco informal porque me interesa la canción más desnuda, no sé si después cambie mi opinión, pero por el momento ha sido así, he ido grabando algunos discos. Y con respecto a lo que mencionabas, yo creo que, por ejemplo, el disco de banda es un proyecto recién terminado.
El Ventarrón.
El Ventarrón se titula. Y recién lo imprimí, hice un primer tiraje. Voy a ver qué más puedo hacer por él. Y estoy interesado en la música en el formato, la dotación de la música del viento. Por eso se llama El Ventarrón. De los músicos de banda, además, porque me parece que es muy explotable y que no se han hecho cosas que me hubiera gustado escuchar con esa dotación de instrumentos, además de aludir un poco a la canción mexicana, aprovechando la banda para tocar canción mexicana o tratar de componer canción mexicana. Y entonces, pues ahí la llevo con este proyecto del Ventarrón. Quiero entrometerme más, o sea, meterme más a ese mundo para ver si después hago algunos proyectos relacionados a eso. Y con respecto al disco de Aarón Cruz, yo creo que es un favor, gran favor que me hizo. La verdad, todavía ni siquiera lo puedo creer, yo creo. O sea, él me invitó de repente una noche a su casa a comer y me puso el disco, ¿no?
¿A comer tan tarde?
Ajá, me invitó. Me invitó a cenar, dije.
Yo creo. Sí.
Y te puso el disco.
Me puso el disco y 2 meses antes él me había dicho, parece ser que lo hizo con mucha velocidad. Porque él 2 meses antes me había escrito pidiéndome las canciones que se las podía utilizar. Le dije, claro, haz lo que quieras. Él es amigo mío desde hace mucho y lo estimo muchísimo. Y él me ha... Gran parte de la tarea que tengo en mi escritorio de música por escuchar son de discos que él me ha pasado. O sea. Y entonces me tiene actualizado con respecto a música del mundo, música del jazz, de todo.
Una especie de mentor, ¿no?
Ajá, exactamente. Qué bueno. Y así lo he visto durante mucho tiempo. Y ahora que me escribió pidiéndome las canciones, dije, si quieres, te doy los derechos.
Oye, la primera cosa interesante entre todo lo que vamos a poder platicar hoy es este hecho que mencionas. En los años 70, grabar un disco era muy difícil. Grabar era complicadísimo. Para que alguien pudiera sacar sus canciones, pues tenía que ser un esfuerzo, ir a un estudio. No había la misma posibilidad de ahora. Entonces, a mí sí me parece fascinante la prueba que tú haces y que además funciona muy bien. Porque tu melodía es rica, tu propuesta armónica es rica, tus letras son realmente ricas. De modo que todo eso junto, así como dices, desnudo, se oye bien. Es decir, ahí la canción está como es la canción.
Encueradita, decimos, ¿no? ¿Sí? La canción encuerada. Sí, nosotros grabábamos hace años en estudios que parecían las computadoras del Santo, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan de las películas del Santo? Sí, foquitos rojos, amarillos, verdes. Y claro, era una industria tremenda. Era mucho, no solo dinero, era tiempo.
Sí.
Y equipos que no estaban al alcance de nadie. Hoy, yo sé, lo sabemos, casi cualquier persona puede tener un estudio de grabación en el baño de su casa.
Así
o
es.
En la recámara. Sí. ¿No? Eso facilita las cosas. Y hay una virtud, creo que en estos nuevos equipos. Permite que la música se grabe, digamos, se registre en un, digamos, en un soporte, decimos, ¿no?, en un disco, y circule de manera muy ágil. Pero además ahora no, la circulación de la música no solo depende de la radio como antaño, sino que está la radio y todos esos otros medios alternativos a través de los cuales David Aguilar ha hecho circular su música. Creo que se ha revisado a sí mismo, creo que tiene una evolución constante. Yo digo siempre que es un compositor muy audaz en términos armónicos, en términos melódicos, en términos literarios, y le ha permitido estar haciendo circular su música sin parar, que además es muy prolífico, compositor.
Sí, otra cosa, ¿no?, que quiero decir es que el hecho de que un músico de jazz tome las canciones es justamente porque les encuentra esa melodía, esa sugerencia de la melodía que permiten un desarrollo, ¿no?
Claro.
Y creo pues que ahí está uno de los valores, es decir, es el conjunto de melodía, de armonía y de letra es lo que hace una canción, y esa desnudez de las canciones permite presentarles a un público, como dices, Rafael, de manera muy amplia. Internet, que ahora gira rapidísimo, sí, es otro de los lugares donde la música de David está, ¿no?
Aarón Cruz es el primer disco que... Es su primer disco, o sea,
ajá,
que sale bajo su nombre, su primer proyecto. Me imagino que escogió mis canciones por la cercanía que teníamos él y yo. Y porque, bueno, él es... Creo que soy de los pocos amigos, grandes amigos cercanos de él, compositores de canciones. Porque él es muy amigo de compositores de música instrumentales, ajá, ¿no? De los mejores, de hecho. Bueno, de los más que todo el mundo conoce y de los con más prestigio. Para mí es una suerte, la verdad, y siento súper bonito que haya sacado el disco. No sé, me parece de esos detalles que te da la suerte, así, las cosas. Me agradó muchísimo, pues, darme cuenta de eso, y ahora se han vendido bastantes discos de este. Y ahora me empiezan a conocer algunos músicos del jazz y me escriben sobre canciones y eso. Entonces es como meterte un poco ahí, porque, pues, a lo mejor como compositor de canción popular, a veces no es tan sencillo relacionarse en determinados ámbitos o lo que sea, ¿no? Entonces, pues, es un favor que me dicen.
Sí. Hay una posibilidad que tiene David de encontrarse en diferentes ambientes. Yo me acuerdo hace algunos años, compartimos escenario con David, cuando recién nos conocimos, cantábamos, si no me equivoco, David Haro, Marcial Alejandro y yo. No estoy seguro si estaba Marcial, porque hubo un tiempo en que andaba operado de la boca y no subía a cantar con nosotros. Pero estábamos, nuestro invitado fue David. David cantaba estas canciones como la que acabamos de escuchar y varias más, etcétera, y yo le decía en tono de broma y un poco insolente, lo reconozco, le dije, a ver, esos muchachos que vienen del norte, les de Sinaloa, había varios, ¿no? Miguel Insunza, Jorge Treguarta, Leo Soto, el Cártel del Norte, y le decía, no tocan nada que refiera a su tierra, ¿no? Y sacó una canción bellísima, David, medio arrancherada. Es decir, está metido en todos los, sí, ámbitos. Por eso, la cercanía o la relación con Aarón, con los jazzistas, no solo es sorpresiva, sino seguramente será fructífera.
Y tiene, bueno, que ver, Rafael, también con esto que hemos hablado aquí, la dilución de barreras y, claro, de fronteras, ¿no?
Claro.
El hecho de que las canciones de David pasen también de un ámbito de jóvenes, que son los que las escuchan, a una recepción de gente mayor, a músicos de jazz. En fin, es el camino que la música puede recorrer cuando está bien hecha.
Más,
esa es una
y el
ventaja,
camino más sano, ¿no? Y dinos, David, ¿hay algo a lo que le tire David Aguilar al escribir canciones? Todo ese trabajo, este oficio de cantautor, nos ha revelado un mundo que tú miras. ¿Hay alguna intencionalidad precisa? ¿Quiere David Aguilar decirnos algo, contarnos algo, proponernos algo con su obra?
Yo creo que es estimular. O sea, cuando reviso cuál es el propósito y que me trato de entender o de profundizar en el por qué construyo canciones y por qué estoy tan emocionado, además, todo el tiempo haciendo canciones. Y creo que porque... que es un sentimiento de empatía hacia algo. Me gustaría contribuir armónicamente con la sociedad, con las personas cercanas o con quien me alcance a escuchar, cosa que a veces no está tan en nuestras manos, pero me gusta jugar esa suerte de ver qué pasa con mis canciones. También, obviamente, me tiene haciendo canciones una curiosidad artística de saber, una curiosidad en cuanto también qué va a pasar, cómo se van a ir moviendo las canciones, si es que algo pasa, si lo que llegue a pasar, pues me gusta estar al pendiente observando eso, pero creo que el propósito básico de mis canciones es estimular, es contagiar algo positivo. Ese es mi propósito.
Que decirlo es importante porque hay palabras que tienen que estar otra vez en uso, ¿no? Positivo, optimismo, yo...
Claro, a veces uno se deshace para atrás, ¿no? Al decir una palabra positiva,
sí,
pero la verdad no encuentro otra, o sea, es así.
No, es buena, es buena, es esa.
Estamos haciendo un trabajo, hemos coincidido David y yo en varios proyectos, Y recientemente formamos parte de un disco que producen unos panaderos, queridos amigos, los Ortiz en Morelia, y hace David Aguilar una canción que se llama Numérica. Hoy escucho esta canción que se llama
Antenas al Porvenir,
con la que abrimos la pieza, programa, perdón, Antenas al Porvenir. Él dice, soy un diente de este engrane en esta canción.
Sí.
Y en la otra, Numérica, soy un número en todos estos números que somos todos.
Curiosísimo que estés diciendo.
Hay una, digamos, lo que yo miro aquí es la concepción de la colectividad, de ser parte de un todo. Pero por eso te preguntaba, ese todo tiene ciertas características y a ese todo incluso yo creo que nos hablas de él, a veces nos lo describes y a veces lo cuestionas y a veces lo criticas, ¿no? Ese era un poco el sentido de la pregunta. Supongo que tiene que ver con que nos hemos ocupado aquí, a lo largo de ya muchos programas, de una canción popular mexicana que en efecto nos ha hablado del mundo, incluso con ganas de cambiarlo, con muchas ganas de cuestionarlo, a veces con eficiencia, a veces no, a veces con poesía, a veces no, a veces con certeza. Pero me parece que, nacido en el 83, tienes mucho que ver con esta forma de cantar y de concebir la canción. Yo no sé si tú también te sientes parte de esto, que es como una especie de movimiento de canción popular que tiene 40 o 50 años. Y tú conoces a buena parte de quienes han formado esta, digo yo, especie de movimiento, ¿no?
Por supuesto, sí, estoy consciente. De hecho, bueno, los compositores que más admiro pertenecen a ese movimiento. O sea, ese es el tipo de canción que me gusta a mí. Bueno, me llama la atención que digas ahorita esto de que notaste de las dos canciones.
¿Letras?
Esta posición o esta descripción de cómo me siento, que yo no ni siquiera me había dado cuenta que en las dos canciones había esa misma sensación. Ahora, en mi cuenta de Twitter, como puedes resumir en muy poquitas palabras algo de ti.
148.
Bueno, en 140 caracteres.
Caracteres, claro.
Pero casi toda la gente pone algo, ¿no? Soy, hago esto y alguna cosa, ¿no? Y mi descripción es entusiasmado en grane.
Ah, mira.
O sea, como que de un tiempo para acá, no siempre tenía, estaba como en esta sintonía, por lo menos así de claro como ahora. Me siento realmente así de un tiempo acá. Entusiasmado en grane porque mi voluntad es tratar de funcionar de alguna manera. De hecho, en las canciones creo también, y estoy empezando a componer también en esa frecuencia un poco, quisiera que las canciones fueran útiles, como decía Neruda, que casi que tuvieran empuñadura, que se pudieran usar para algo, ¿no? Entonces, obviamente tengo mis caprichos hasta estéticos y hago canciones a veces para que quiero escuchar y que a lo mejor sé que no van a tener ciertos alcances que las otras pueden tener. Que digo, no estamos hablando de los grandes alcances del mundo y eso, pero, por ejemplo, recién compuse una canción que se llama, y eso es curioso, se llama La Cumbia de la Bicicleta. Y yo la compuse para promover el uso de la bicicleta, porque estaba muy involucrado con un movimiento de ciclistas en Guadalajara, donde mi novia trabajaba. Entonces, de repente me vi conmovido y se me ocurrió hacer una canción pegajosa para donde yo pudiera mostrar mis argumentos de por qué la bicicleta podría ser una buena idea, sobre todo en las ciudades grandes que están tan llenas, por la contaminación, por lo práctico que puede resultar al final, que haces ejercicio, que es más barato, que siempre hay estacionamiento, bueno, un montón de cosas. Y la hice, la canción, y ahora la tocan en los movimientos ciclistas, tanto de Monterrey como de Guadalajara, como aquí en el DF.
Oye, ¿cómo suena esta canción?
De hecho, vamos a cantarla para dice, que tenga que ver. La cumbia de la bici.
Oye, andar en bici en la Ciudad de México es peligroso, ¿no?
Es peligroso,
sí.
Y hay una falta de
creo que precisamente los ciclistas están haciendo, entre otras cosas,
sí,
ciertas actividades para generar conciencia, sí, ¿no? Incluso para reclamar su espacio, ¿no?
Sí, sí. Vamos ser a peatón es peligroso, sí. Ser ciclista es más peligroso.
Bueno, en esos tiempos ser mexicano es peligroso, amigos míos.
Sí, pero aquí está David. Ser es peligroso.
Vamos a escuchar a David Aguilar.
La estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda hacerlo más sencillo, cual dos tobillos sobre pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos limpiando vena con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Y anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, a la bici urbana, a la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Y anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. La cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya.
Se antoja andar en bici.
Claro.
Claro, una funcionalidad precisa de la canción, ¿no?
Claro.
Es una canción como empuñadura, ¿sí? Como si tuviera empuñadura.
Ajá, y la verdad la hice inspirado en el movimiento ese de Guadalajara, muy local, un movimiento muy artístico además, porque llevan a la gente al teatro en bicicleta. Uh-huh. Esa es la onda del movimiento, al teatro en bici se llama. Y la compuse inspirada en ese movimiento y no me imaginé, como pensé como que iba a rolar más lentamente. Sobre todo lo digo porque recién la pusieron en unas ciclovías, un evento de ciclismo internacional en Sevilla, en España, y me hablaron para pedirme la canción, se usó. En Colombia la piden para para el ciclismo, un furor también de ciclismo que hay recientemente en las ciudades principales de Colombia, y me hablaron para ponerlo en las estaciones de radio. Y a toda la gente le digo que sí, finalmente es lo que se quiere.
Pues. Está grabada.
No pertenece a ningún disco, ni creo que va a pertenecer. Son de esas canciones como sueltas, así. Y sí está grabada formalmente, o sea, instrumentada como cumbia y todo.
Y está grabada en este bello programa, mi querido Rafael.
Claro. Ah, claro.
¿No? Fíjate, aquí hay algunas virtudes.
Te hallaré pirateando.
Me gustaría resaltar algunas cosas que me importan mucho de la obra de David. Afortunadamente conozco los tres discos. Sé que hay otro más que se me falta, pero esta noche... Así como dice el tango, esta noche me emborracho. De eso quería yo hablar.
Esta noche cena Pancho.
Hay palabras en el tango, por ejemplo, que son palabras muy locales. Y tener el uso de palabras locales en el lunfardo y dejarlas internacionalizar es complejo, necesitan estar muy bien contextualizadas, ¿no? Y esta disquisición, para nuestro público radioescucha, les aseguro que no será teórica. Pero palabras como bicla que usamos bicla, acá,
claro.
Se va a quedar. Sí. Y se va quedando, y la gente de otros lugares va a saber que bicla es el nombre de la bicicleta, claro. Punto. Así como nosotros sabemos morfar y hacemos entendemos otras palabras de los tangos, claro. Creo que una de las virtudes es colocar la palabra muy bien en un contexto donde da una significación adicional, ¿no? Otra cosa que me gusta de las canciones de David, y aquí te lo digo en tu cara, es que fíjate que hay una lectura poética, hay una intuición poética que tiene que ver con las tradiciones poéticas de nuestro idioma. En cada una de las canciones se encuentran elementos. Sé que asististe a un taller literario, lo cual es fantástico, que lo hiciste con Ricardo Yáñez, que además es un poeta esencial en México, ¿no?
Y yo sobre también, todo un gran maestro.
Un gran maestro, fantástico. Yo lo he visto hacer de veras malabares como maestro, ¿no? Sorprender a los alumnos diciendo, a ver, este poema que hiciste, ahora báilalo. Y está, encontrándole el sentido completo al poema, ¿no? Pero me quería referir a eso, de que hay una tradición poética en nuestro idioma que tú de distintas maneras vas intuyendo, asimilando y te vas haciendo
cómplice. Y la vierte con mucha naturalidad.
Así es. Entonces, ¿no? En cada una de las... uno oye cosas. Tú ves referencias, ecos de Darío, tú ves referencias, ahora mismo citó a Neruda, ¿no? Uh-huh. Y esto te da justamente idea de un trabajo de búsqueda en la letra de la canción. Y ni qué decir cuando dice que lo que quiere es también hacer armonía, ¿no?
Claro.
Entonces, el elogio no es gratuito porque me parece que tu material tiene mucho sentido, que va creciendo, se va juntando y es una propuesta de veras valiosa para estos años.
Hay una virtud, digamos, no me toca a mí decirlo. Hay una cualidad que tiene el trabajo de David Aguilar que aborda muy diferentes ámbitos de la realidad. De repente tenemos a compositores concentrados en un asunto específico de la vida, ¿no? El canto de lucha, por ejemplo, el canto amoroso, por ejemplo, y toda su obra se concentra en ese tema, casi es una obra monotemática. En el caso de David, la mirada parece muy inquieta, por eso la pregunta inicial, ¿cómo mira el mundo David Aguilar, las diferentes dimensiones que aborda y la posibilidad de un canto con un amplio criterio, ¿no? Y una temática muy diversa? ¿De dónde viene ese... esos múltiples intereses en el mundo?
Sí, la diversidad temática es un signo.
Y en la intención de abordarlos y de contarlos todos, incluso cosas que son muy nimias, pero que en tu palabra y en tu melodía se hacen bellas e importantes.
Fíjate que viene de... a mí me gusta leer. Me gusta leer, me gusta tratar de estar enterado de lo que pasa en el mundo. Trato de ver las noticias todo el tiempo y de estar al tanto también con el arte en general, o sea, en el mundo. Creo que los temas, tratar de buscar temas varios, o sea, en distintos rubros, o viene de los compositores que admiro. He visto que los compositores que más me gustan abordan gran cantidad de temas, o sea, no están casados, a pesar de que se pueda notar que tienen
que
lugares en los que reinciden más.
Sí, una preferencia.
Una preferencia o algo, creo que finalmente se puede notar en los compositores eso, ¿no? Alguna preferencia. Pero no soy tan consciente. Últimamente, sobre todo, pienso en la temática primero, fíjate, para componer una canción. Antes recuerdo haber sido como más intuitivo en el sentido de que, sobre todo años atrás, que empezaba a escribir alguna frase y de ahí me iba, y si después tenía que modificar, veía y como buscando tener suerte con la misma composición.
Al final sabías qué estabas hablando.
Y al final, como de todas maneras, yo tenía la libertad si te publicaba o no,
claro.
Pues jugaba mucho con eso y la verdad siento que soy muy terco en el tintero. Muy terco. Entonces, trabajo mucho. Sobre todo trabajo mucho para intentar que cada canción tenga una personalidad por separado. No estoy interesado en buscar un sonido en específico. O sea, en que mi sonido sea fulano de tal. Sobre todo al darme cuenta de cómo está el flujo de música por internet actualmente y todas las propuestas que hay, las vitrinas sobrepobladas en todos los sentidos. Me interesa mucho la canción como un universo por separado, que cada una sea sola, ¿no? De hecho, por eso me conflictúo mucho actualmente para hacer discos. O sea, ahorita ya no quiero hacer un disco en el que tenga que encasillar canciones con, bajo determinado concepto y eso, sino que lo que quisiera es, esta es mi nueva canción. Esta es mi nueva canción.
Soltarla
sola. Estoy buscando como el sencillo, ¿no? Pero estoy buscando la manera de hacerlo. Y ahora se me ocurrió, abrí un canal en YouTube, en internet, y le puse un nombre y voy a empezar a subir las canciones inéditas que me convencen de que tengo, que nunca he grabado y eso, hasta que llegue a la obra más actual, que no tengo publicada, y estar publicando ahí con mi nueva canción. A lo mejor cuando se junten unas 20, hago una recopilación y hago una producción de algo, en algún sentido, pero por el momento, para publicar, esa va a ser mi manera. Ya no quiero hacer como un disco, porque hay muchas canciones que nunca he podido meter años, desde hace años,
no caben,
porque
en
no encaben en ninguno.
Sí, claro.
Entonces ya no quiero sentirme así, quiero que sea mi canción. Igual puedo hacer una polka que hable de alguna cuestión fronteriza, y después hacer una canción de amor muy pop, con cosas hasta electrónicas y eso, y después, o sea, bueno, dije electrónicas tomando en cuenta si acaso tuviera una producción, pero más bien me refiero al espíritu de la canción en general.
¿Sabes qué me gustaría, David? Nuestra productora Pita Cortés hizo una serie de programas, de cápsulas sobre Cantinflas en este año que era un aniversario especial, centenario.
Los 100 años del nacimiento, sí,
del
Cantinflas,
nacimiento de Cantinflas. Muchas de las personas que amablemente nos escuchan, y esto lo digo con toda sinceridad, escuchar es una amabilidad de la gente, ¿no? Sé que les gustaría y les interesaría oír esa canción que se llama Cantinfleando.
Me parece bien, nos echamos.
Canta, me parece bien, cántala.
Exacto. A ver, ahí está la guitarra, cántala ya que tantas ganas tienes.
Esta canción está compuesta también bajo la perspectiva de un adolescente nervioso que no sabe cómo declarar su amor, ¿no? Es importante eso, porque a lo mejor entre tanto cantinfleo no se alcanza a percibir, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Pues las cosas son cosas y no más y ya. Es que así, así. Pero a veces siento que de plano como que tengo que decirte esto de una vez. O sea, si no digo lo que siento, es más, aquí ya está. Lo que pasa es que quizás, no sé, un quizás es un quizás. Supongamos que suele suceder que, más bien, yo quisiera informarte. Digamos que toda esta situación, o sea que, ¿cómo te puedo explicar? Soy palabras nudo, ya sé. Palabras, si se trata de ti, no responden, se empiezan como a pelear por tu culpa. Hay desorden literal, mil disculpas, ya no tardo en cantinflear. Mira nada más, el otro día, bueno, a veces sueño, ¿me entiendes? Es algo difícil, tus ojos, generalmente tengo aquella sensación de que como que yo sea como es, me eres. Es así como que una que será, ya sé. Sucede que, ¿qué crees? Antes de que, bueno, mira, es que ya fue mucho, yo lo sé, voy a decirlo y punto. Mira, yo me he dado cuenta de que digamos que toda esta situación, o sea que ¿cómo te puedo explicar? Soy palabras nudo, ya sé. Palabras, si se trata de ti, no responden, se empiezan como a pelear por tu culpa. Hay desorden literal, mil disculpas, ya no tardo en cantinflear.
Muy bien.
Mira nomás qué manera de recuperar el cantinfleo.
Y la ventaja es que se cante así, la canción corre, ¿no? Como va.
Es interesante. Empieza, termina. Cuando lees el texto de esta canción, ves que hay una sección escrita como canción, o sea, todos sabemos cómo se escriben los poemas, ¿no? O las canciones. Sí. Una línea, otra y otra. Pero hay dos secciones de la canción, precisamente en donde cantinflea, que es realmente una prosa. No tenemos las líneas marcadas del poema.
No sabes dónde termina un verso, dónde empieza el otro.
Entonces, de hecho, en la letra donde yo la tengo publicada es justamente así. O sea, esa sección está como en prosa.
Sí,
así,
exactamente.
Y el otro, que es como el coro, está en cuatro.
Tiene las líneas, ¿no?
Sí.
Siempre digo que, ya lo dije hace rato, la audacia melódica de David Aguilar, incluso a riesgo de generar desconcierto en quienes lo escuchamos, ¿no? La propuesta melódica de repente desconcierta a quien escucha. Con eso ha lidiado David, pero supongo que lo hace deliberadamente y además ha corrido con mucho éxito. Recuerdo que conocí a David en mi casa, me lo presentó un alumno de guitarra. Me dice, mira, traje un amigo aquí. Y entonces llega David Aguilar, toma mi guitarra y toca una canción.
Jazmín se llama, yo me
acuerdo. Jazmín, exactamente, Jazmín, ¿no? Jasmine, tu papá, papá, Jasmine. Entonces yo decía, ¿y este muchacho qué hace, no?
Sí.
Era una propuesta loquísima. Luego cantaste otra de Lunita ese mismo día. Y entonces oía yo esa audacia. Decía, esto es realmente insolente. ¿No? Sí. Tremenda propuesta melódica.
Yo lo oí en Tijuana y creo que Lunita es una de las primeras que oí.
Sí.
Que no se llama así, se llama Etcétera.
Etcétera.
Sí, y que es fascinante la manera como te propone una letra más bien abigarrada.
Claro.
Y casi diría en prosa.
Sí.
Y de pronto se suelta y a la hora de repetir tú vas entendiendo poco a poco la glosa.
Ahorita lo escucharemos seguramente, ¿no? No sé si en disco o aquí en vivo, pero...
Fíjate que ahorita que sale a flote esa canción, creo que antes... O sea, cada vez me desprendo más de una canción... O sea, antes estaba interesado que las letras de mis canciones tuvieran totalmente que ver con la poesía o con la literatura. Y ahora, por varias opiniones de cantautores que he visto y por sensaciones a las que... sentimientos a los que yo he llegado componiendo y eso, me doy cuenta que, bueno, en mi opinión, muy diferente y muy distinta la letra de una canción a un poema, a pesar de que haya letras de canciones que consigan ser demasiado poéticas. Uh-huh. Pero... sí siento que a la canción le viene bien a veces despojarse de las pretensiones literarias, sobre todo porque hay cosas que cantadas suenan muy poéticas, por decirlo así, y que a lo mejor leídas, si tú las lees, dices, bueno, esto no es el gran poema del mundo, sí. Pero cantado dices, no puede ser.
Sí, claro, es otra de las barreras.
Es otro vehículo.
Sí, acá también hemos hablado de eso, la función de la canción es letra y música junta.
Uh-huh.
El poema no lleva esa... lleva música, pero no lleva esta música evidente, no esta melodía, estas alturas melódicas. Y eso hace diferente. Y por eso el cantautor arriesga muchísimas cosas que en el poema podría no arriesgar, pero en la canción está acompañada de modo distinto. Y lo cierto es que la poesía... es distinto a el poema, ¿no? Es decir,
claro,
en
claro.
La canción hay poesía, en el poema hay poesía.
Como puede, haber poesía en un gol, ¿no?
Así es, por supuesto. Y la gente dice que en una sonrisa de un niño...
¡No!
Sí, pero fíjate que la canción está titubeante, ¿no? Del monólogo de un chico, como bien explicabas antes, como bien ahí contextualizabas, de un muchacho adolescente tímido ante la muchacha, nos da pie a que nos cuentes cómo crees que es la relación de la gente de tu generación con las muchachas, con las mujeres.
Con las hembras. Con las mujeres, claro, porque es un amante. El amante,
claro,
dubitativo, ¿no? El amante inseguro, el amante muy en contraste con el amante posesivo, con el amante absolutamente seguro de las películas antiguas e incluso de las canciones antiguas.
Claro,
¿cómo,
y
cómo les va a ustedes, carnal?
O sea, yo por fortuna, no sé, bueno, ya, más bien no sé si por fortuna o no, o por desgracia.
O por suerte.
Bueno, lo que quiero decir es de que tengo muchos amigos de muy distintas personalidades, de muy distintos medios, muy distintas ciudades, muy distintas edades. Entonces, bueno, pero de mi generación, o sea, tengo muchos amigos más situados que tratan de conducir o que al final tienen siempre relaciones o buscan relaciones más con más machistas. Uh-huh. O sea, o más como antes, quiero decir. O sea, mis amigos, por ejemplo, en Sinaloa, de la prepa.
Y nos costó tanto trabajo llegar a esto para que los chamacos quieran ser como nuestros padres.
Estén yendo para atrás.
Y entonces, pues, veo que lo que buscan es muy distinto a lo... Se comportan con sus parejas muy distinto a como se comportan mis amigos artistas, quiero decir, o como mis amigos más allegados en la actualidad, más bien. No necesariamente artistas. Creo que la relación, al menos que yo llevo... Y que en las relaciones que he estado, o sea, hay más libertad. Por lo menos que la que intuyo y que es por algunas cosas sé que hubo entre mis padres, por ejemplo. Uh-huh. Que bueno, mi madre es ama de casa, mi papá siempre ha trabajado, ha sido, como todo mundo sabe, como un gran promedio, yo creo que debe de ser, ¿no? Y a mí me ha tocado vivir la relación de una manera muy compleja también. Sobre todo también tiene que ver aquí la profesión, yo creo, a veces. Y es complejo, yo no me la he pasado también todo el tiempo, pero trato de aguantar vara y creo que cedo mucho. Soy flexible, me considero flexible, la verdad, en eso. Me considero sincero y creo que lo que busco es no tener problemas. Creo que en el fondo está eso, no tener problemas, tratar de estar bien y platicar. Me gusta conversar y ver de qué se trata todo. Y me gusta que nunca callarse nada, a pesar de que a veces haya conflictos. Poco a poco me voy descubriendo yo también en ese medio, en ese sentido, ¿no?
Y cuando hiciste una canción de amor, David, ¿qué decías en tu canción de amor? ¿Qué hiciste en tu canción de amor?
Cuando hice una canción de amor...
Buscando, vez. Por ejemplo, las canciones de amor que has hecho. Lo decía yo en un sentido más general.
Ah, ok.
Haces tu canción de amor para... dirigírsela a una persona que amas o que quieres que te ame o que, en fin, ya estás en plena relación. ¿Qué le dices?
Creo que cuando hago mi canción de amor, lo que hago es estar festejando. Hoy ya venía pensando eso porque justamente estoy en medio de una canción de amor. Y digo, bueno, pero es que ¿qué es lo que quiero decir? Yo lo que quiero es, ¿por qué estoy haciendo esta canción? A ver, ¿o a quién quiero convencer? Ok, ya empecé a preguntarme cosas, ¿no? Y dije, esta canción la estoy construyendo porque creo justo desde mi corazón, desde mis sentimientos, desde mí, pues, creo justo hacer la canción para festejar lo que siento, que estemos en sintonía, que me esté pasando esto, como esta suerte. Y entonces creo que el verbo es festejar, como que quede un registro de que me... Un agradecimiento. Es como un agradecimiento al final, ¿sí? Bueno, ahorita lo estoy dilucidando.
Es un agradecimiento a los cielos, a la vida.
Sí, es como que no puede pasar de largo todo esto. Claro. O sea, aunque por momentos pase, ¿no?
Claro, por supuesto.
Oye, qué maravilla. Que hemos descubierto una vena sensible en compositores nuestros. Aquí lo acaba de revelar David Aguilar. Lo que nos hace... digamos, nos refrena la idea de que estos hombres que somos hoy estamos tocados por una, digamos, por una tentación de dejarnos ir, de permitirnos sentir, de permitirnos incluso manifestar lo que sentimos, ¿no? Eso que alguna vez para un hombre era prácticamente vetado, ¿no? El territorio de los sentimientos. Lo vamos haciendo en un compositor como David Aguilar, es muy bello escucharlo. Y eso debe marcar las relaciones, de cierto modo, la idea de la eternidad de la relación, la idea de la definitividad de la relación, incluso supongo que la idea del poder en la relación ni siquiera aparecerá en la cabeza de David Aguilar o de gente que comparte estas ideas. Eso nos habla de un, en mi opinión, nos habla de un hombre distinto. Como dices, te vas conociendo. Yo creo que todos nos vamos conociendo, ¿no? Pero sí me habla me hace pensar en la posibilidad de un hombre distinto. No sé si mejor o peor.
¿Sabes que a veces yo creo, muy personalmente este comentario a lo mejor, pero creo que en mí hay un lado femenino muy pronunciado. Yo fui criado entre mujeres, entre puras mujeres. Yo tengo tres hermanas, soy el único hombre. Y bueno, siempre vivió mi abuela en la casa, pero lo que quiero decir es de que sí es real cuando yo digo de broma de que yo crecí jugando a las Barbies con mis hermanas. Wow. Ese tipo de cosas, muñecos, o sea, las muñecas.
¿Pero a qué jugabas con las Barbies?
Yo siempre era la Barbie más bonita.
Claro.
No, mejor ni hablar. No. Y entonces siempre me ha dado esa impresión. Siento que hoy estaba también pensando en eso, que creo que tengo la virtud de escuchar, por ejemplo. Y la verdad, yo no me considero virtuoso en nada. Pero me he dado cuenta con el tiempo que sé escuchar. Que sé escuchar y además me agrada.
Gran virtud.
Además me agrada hacerlo. O sea, a veces me sorprendo haciendo feliz a alguien porque yo estoy con los gestos, con la paciencia y con el tiempo manifestado en ese momento para que las palabras de esa persona puedan salir. Y yo me doy cuenta cómo existe ese movimiento de comunicación así y me hace feliz estar en esa situación, ¿no? Y entonces también con mi pareja me he dado cuenta de eso, que es algo, lo digo pues sobre todo porque me lo comenta. Me lo han comentado, pues, que se agradece como el escuchar y eso, y yo soy muy consciente de eso. Entonces, pues, creo que en ese sentido podría ser diferente, sobre todo porque, por ejemplo, si por vastos ejemplos y gente que he conocido y eso, es rara la sensibilidad. A lo mejor en nuestro medio no tanto, pues, pero lo que quiero decir es de que también me hace feliz un poco siendo libre con respecto a mis sentimientos a la hora de componer y eso, porque me gusta esa provocación que existe en los hombres que no se permitirían ese tipo de cosas. O sea, claro. Me gusta como esa provocación permanente que hay y me entretiene.
¿Cuál es tu canción favorita, David? De las tuyas. De tus propias canciones. Por alguna razón especial. No importa si la has grabado, si no la has grabado, si no la has mostrado. Una canción que creas que sea, refleja tu intimidad.
Una canción que se llama Rosa Encendida, que es quizás algo que yo le quisiera decir a cualquier persona. Como es muy general, esa es otra cosa importante para mí que me he venido dando cuenta, me he venido interesando más en tratar de hacer canciones lo más general posibles. Pero esto no es por cuestiones demagógicas, sino porque me he dado cuenta que como mi propósito es tratar de estar como en armonía y eso, siento que es más fácil y me cuesta más trabajo. No quiere decir que tratar de hacer una canción general sea más fácil, ¿no? Creo que lo sabemos. O sea, es difícil hacer una canción general, pero que llegue a más gente, pues tratar de que llegue a más gente por cualquiera de los elementos de la canción.
Más colectiva.
Sí, más colectiva por cualquiera de los elementos. Como que no me interesa, estoy muy lejos de estar interesado en llegar nada más a ciertas élites, como escucha y eso. Ya no me interesa mucho eso. Lo digo porque en algún momento a lo mejor sí lo pensé. Como que no, mi canción está, nada más la van a escuchar ciertas personas y eso. Y ahora me parece un poco arrogancia de mi pasado eso, ¿no? O sea, de mi enfoque pasado. Y por fortuna ahora me siento así, como más liberado y quiero... Ya no me importa mucho qué se vaya a decir de la canción y eso. Lo que me importa es yo estar en sintonía con eso. Por ese sentido es un poco egoísta también, a lo mejor, pero bueno. Me hace feliz verlo así, ¿no?
¿Por qué no nos tocas esa canción?
A ver, esta se llama Rosa Encendida. Va a dejar plantados esta vida misma, nos va a dejar vestidos bien y alborotados, con espejismo, maquillaje bajo el ojo, con espirales giratorios en la boca. Ni todo el mapa del pasado, estoy seguro, nos va a orientar cuando se metan las estrellas. Se me hace tarde la visión, ¿por qué no gritas? ¿Por qué no acabo de nacer sin antifaces? Afuera todo un planetario nos acecha, y adentro un químico silencio nos estudia, y en lo que aquí nos disputamos artificios, nos quedaremos escondidos para siempre.
dónde estás. El vicio extraño de buscar una respuesta nos ha cegado de que estamos enseguida. No sé por qué no nos quemamos esta tarde. No sé por qué no nos cuarteamos los espejos. Ayer te vi como si nada fuera tuyo. Te vi mirarme sin mirar que no soy mío. No pude ver en el desfile de las horas que el tiempo no hace más que hurtarme privilegios. Estamos solos en la noche más callada y estamos solos en el día sinfonía. No hay más frontera que las mágicas palabras que se nos quedan atrapadas en el pecho. ¿En dónde estás? Rosa encendida, ¿dónde andarán tus hombros? Rosa encendida, ¿dónde andará tu calle? Rosa encendida, ¿cuándo será tu nombre?
Muy bien, La Rosa Encendida. Es una buena canción. Ahí tienes un montón de elementos muy ricos que seguramente también son temas que te interesan, ¿no? Hay una parte científica aludida por ahí.
Claro, ¿no? Me interesa mucho la ciencia. De hecho, platicaba, de hecho, con Pita de eso, de que me gusta mucho la...
David, tenemos que decir, con Pita Cortés, la productora.
Pita Cortés, la productora. Claro, por supuesto. Bueno. La confianza, yo.
Muy
claro.
Bien hecho. Sí, y le contabas eso.
Le platicaba que estoy muy interesado en los temas científicos. Soy aficionado a la astronomía, además. Me gusta ver documentales sobre astronomía del universo. Tengo una serie por ahí. Me interesa la ciencia, la medicina también, y de la biología. Andaba pensando meterme a estudiar biología. Sobre todo porque la ciencia despierta en mí la capacidad de asombro. No vuelvo a ser el mismo después de... O sea, una vez vi un eclipse en Júpiter, por ejemplo, en un telescopio del Centro de Ciencias, y vi claramente los anillos de Saturno y todo desde muy chico. Realmente siento que no volví a ser igual.
Dice Julieta Fierro, ¿no? Famosa científica mexicana, divulgadora de la ciencia. Hay que mirar al cielo, hay que mirar arriba, ¿no?
Sí.
Eso nos revela nuestra grandeza y nuestra pequeñez. Tú sabes de ello, ¿no?
Claro, yo pienso que la astronomía y sobre todo la ciencia... Digo, la ciencia en general, pero sobre todo la astronomía, siento que es una enseñanza de humildad. Porque cómo puedes pensar y cómo puedes continuar o darle el mismo valor a las cosas de este mundo, de este planeta, a nuestra sociedad, de alguna manera, tiene que cambiar tras darte cuenta que esto no es el centro de nada.
Así es.
O sea, no digo que no se tome el interés, por supuesto, hay cosas que hay que solucionar y eso. Simplemente digo que ayuda a relajar a veces ciertos vicios en la mirada de las cosas. A mí me pasa eso, ¿no? No sé si haya gente que no le suceda así, ¿no? O sea, sí, pero sobre todo me gusta, además eso lo dijo Carl Sagan. Claro. Promovía y divulgaba mucho la astronomía y todo porque le parecía que ayudaba a que la gente fuera más humilde.
Esa mirada de Sagan.
Humanista.
Que viene de lo macro... a nosotros y de nosotros a lo micro, es impresionante. Sí. Porque en los dos extremos se ve igual. Es decir, en el macro, sí, macro se ve igual que en el micro, micro. O sea,
es una lección de humildad.
Exactamente.
Es eso.
Como,
sí,
dice, como dice, ¿no?, David Aguilar.
Como dice David. Y un hombre, ¿cómo, digamos, esta lección de humildad, cómo la adopta o cómo la
asume?
Asume en su vida diaria.
La lección de humildad que pueda adquirir a través de la astronomía, dices.
Sí, te das cuenta ante este infinito inmenso. Me parece una linda alegoría.
Ah, ya te entendí. Creo que siendo más cauteloso, bueno, despierta una conciencia en ti, de siendo más cauteloso, darte cuenta que el común denominador en nuestra tierra, tanto en el mundo, pero por hablar aquí en la tierra, en nuestra sociedad, es el vínculo de las cosas. O sea, el vínculo entre una cosa y otra es a lo menos que puedes llegar en el mundo mental humano. Entonces creo que darte cuenta de los fenómenos naturales y eso te ayuda a concebir eso. ¿Y qué pasa? Que si tú te das cuenta de eso, se despierta una conciencia en ti y te puedes dar cuenta que cualquier cosa que tú haces tiene una repercusión de alguna manera. Y eso te ayuda a ser una persona distinta, a tratar de que si lo que quieres es vivir en una sociedad más organizada, por lo menos, o que estés interesado en la supervivencia del ser humano como especie incluso, pues puedes ayudarte mucho a tu manera de comportarte, y eso de poquito en poquito hace una gran diferencia, sobre todo con el paso del tiempo.
Una especie de responsabilidad, ¿no?
Ajá.
Mira, David Aguilar con nosotros.
David Aguilar.
Esta noche cantando sus canciones y hablando de la vida, del mundo, no solo de nuestro tiempo, sino del universo. Su obra lo revela. En su obra escuchamos, decía yo hace un rato, la canción al más casi pequeño ser como la libélula, la canción a las cosas grandes como las constelaciones, ¿no? Y de todo está hablándonos David Aguilar, cosa que yo agradezco porque, en efecto, grandes compositores, como yo siempre digo, como Lara o como Cricri, hablaban de todo y tocaban en todos los géneros boga en su momento. Lo hace David Aguilar, le escuchamos una cumbia. Tiene por ahí norteñas, obviamente, musicalizó dos sones tradicionales de su tierra.
Ah, sí, claro.
Más bien, no musicalizó.
Letralizó.
Exacto. Exactamente. Nos hizo para este trabajo que les contaba que hicimos con los Panaderos de Morelia, los Ortiz, un disco que próximamente van a saber de él. Hizo una pieza.
Lo vamos a oír en Radio Educación, ¿no, Rafa?
Sí. Una onda así, electrónica, un discurso. Ajá. Ahora que dice el vínculo, ¿no? Hablábamos hace rato, el engrane, los números que forman parte de la fórmula, etcétera. Son canciones de David Aguilar. Hay una concepción coherente que se va reproduciendo en las diferentes canciones.
Honestamente, ¿no?, quiero encontrar una manera más eficaz de decirlo. O sea, yo lo que quiero es seguir tratando para encontrar bien lo que quiero decir. Algo que pueda ser mucho más específico, a lo mejor, en la canción, lo sigo buscando, ¿no? O sea, pero sí estoy muy interesado en eso, sobre todo.
Fíjate que otra novedad que tú presentas como compositor es que, pues, eres más joven, por lo tanto, haces uso del... Ya hablaste de tu Twitter, tienes Facebook, tienes tu página web. Y estos son mecanismos utilísimos para la difusión, ¿no?
Sobre todo por donde me he dado a conocer en el underground de la música en México, la música independiente y todo, es sobre todo por internet. Uh-huh. O sea, realmente es por ahí por donde me escriben, por donde me entero más o menos cómo reacciona la gente con determinadas canciones. Es por internet por donde yo trabajo.
Sí, donde un muchacho de Sonora se da cuenta que su amigo de la facultad que le cantaba una canción de David, ¿no? Y decía que era
sí,
de él.
De Sonora, de Sinaloa, así de donde es David, de Chihuahua, de lo sea.
Me acuerdo haber visto una entrada justamente en YouTube donde alguien decía, esa canción era de fulano. Y otro dice, no, es de David Aguilar. O sea, pues mi amigo claro, fulano decía que era mía, ¿no? que era suya, ¿no?
Sí, 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 leí esa... toda esa conversación.
¿Verdad?
Yo no firmé nada, pero sí, vi todo lo...
Y entonces tú, ahí dices tú, es una manera de difundir, es un acceso directo de la gente. Y además, yo creo que uno de los primeros beneficios de ese mecanismo es la exposición de las cosas frente a tus pares. Lo ve gente de otras generaciones, ¿no?
Y de otros países.
De otros países.
O sea, pero, a los que no he ido.
Pero tienes tus pares que celebran tu propuesta, ¿no?
Además, ahí hay un contacto directo e inmediato. Y si una de las intenciones de David Aguilar decía era provocar, estimular, ¿no? La respuesta a esa provocación, a ese estímulo, es inmediata. tú la miras, puedes responderla, puedes establecer conversación con el...
Exactamente.
La persona que te dijo me gusta, no me gusta, que no solo dice me gusta con la manita arriba,
claro,
o abajo,
no, comenta,
sino que
¿no?
comenta y dice, ¿no? Esa posibilidad nos genera un público mucho más cómplice, mucho más de carne y hueso, con lazos mucho más firmes y con una lealtad a prueba de distancia y a prueba de tiempo. Vamos formándonos con ellos, ¿no? David Aguilar está formando a la gente de su generación, la gente de su generación lo está formando a él, y vamos todos, que podemos ser espectadores y partícipes de esas conversaciones, en un proceso de retroalimentación continua. Somos engranes, somos dientes de un engrane, somos los números de la fórmula, somos el vínculo. Lo estamos estableciendo ahí.
Y con eso, Rafa, podemos pedalear para el mismo lado, ¿no?
Exactamente.
Fíjate que, Rafa, que ahorita que mencionas eso, hay una cosa curiosa de que he notado en la manera en la que me tocó a mí tratar de hacer mi carrera. Sobre todo con esto del internet y todo. Y los medios de comunicación actuales, digo. Las redes sociales y todo esto, ¿no? Que como yo no tengo... Nunca he tenido, ni tengo en la actualidad, una empresa que funcione como mi representante, yo nunca he tenido manager en ningún sentido. Yo hago el trato con la gente que me contrata, que pactamos alguna tocada y todo. De esto vivo, la gente se va enterando de eso por círculos en algunas ciudades, en estados, y de boca en boca, todo este rollo, ¿no? Pero es curioso que casi toda la gente con la que me toca trabajar, que me contrata, terminan siendo mis amigos. O sea, tengo una cantidad de amigos en el país. Casi te puedo decir al estado que vaya. Tengo un lugar en donde quedarme y pasarme el tiempo. Y me siento bien como en familia y eso. Cosa que a la larga termina siendo extraña un poco también. Porque sí. Quieres estar en todas partes todo el tiempo. Entonces, y como tiendo a hacer por los lazos profundos además. Pero ya no se da eso, ¿no? De que al artista nada más se presenta y después hay gente que se lo lleva para acá, lo priva de...
Tocas y te vas.
Ajá. Y ahí claro. Exactamente. Ahora toco y me quedo, ¿no? Toco y me quedo a
cotorrear. Sí, dice los amigos, ¿a qué hora se va este carnal? Ya llevo una semana aquí en casa.
Sí, la ventaja de que lo que viaja más que tú son las canciones. Y claro. Creo que ese es el ideal de cualquier persona que hace algo. ¿No? Que lo que tú haces dure más que tú, camine más que tú, viaje más que tú.
Se vaya más lejos.
Así eso es lo que digo también actualmente en mi página de internet. La presentación dice así bien breve. Dice, hola, soy David Aguilar. Aquí están algunos datos varios. Ojalá que puedas seguir al tanto de los conciertos, de las canciones. Aquí están. Y dice de broma después, no me abandones, fan mío. Un poco sarcástico, ¿no? Porque uno como sea, pero las criaturas.
Así es.
Así es.
Esa me muy gustó. Bien.
¿Cómo lo?
El chiste son las canciones.
Estamos viendo, escuchando, sabiendo cómo circula la música de David Aguilar de una manera muy incisiva, realmente en un universo muy amplio, y encontrándose con los otros de muy diferentes generaciones. Obviamente la gente de su edad, me imagino, pero gente como Aarón Cruz, que es otra generación respecto a David. A nosotros nos tienes encantados hace muchos años, David Aguilar, ¿no?
Yo espero que el público radioescucha, que nos hace favor de veras de sintonizarnos y de oírnos, haya encontrado en ti, quien no te conociera, haya encontrado en ti una opción adicional de la canción popular mexicana. Eso de veras que me parece que sería para todos de enorme riqueza. Y creo que tu trabajo da cuenta, como dijimos antes, de esa diversidad. Las voces que han pasado por aquí son numerosas y creo que las propuestas también. Esto nos hace ver una sólida propuesta de la canción popular mexicana, ¿no?
Es David Aguilar quien ha estado con nosotros esta noche. En efecto, hay una sólida propuesta de la canción mexicana, pero encuentro también una continuidad no necesariamente organizada, pero sí una continuidad en un espíritu de canción que cuestiona, que critica, que propone, que indaga, que incluso juega con los recursos de la música. David Aguilar es uno de los más recientes ejemplos de esto. Un hombre joven que tiene una reflexión en torno a la vida, al mundo, a este planeta, incluso a este país y a esta tierra de donde somos, en donde vivimos. Ha sido un gusto, David Aguilar, estar contigo esta noche.
Muchísimas gracias. Yo tengo que decir que para mí es un inmenso placer haber estado aquí en el programa con dos maestros míos, además de grandes amigos, y me he sentido de lo más a gusto.
y encantado de contribuir y de fluir aquí en su programa. Muchísimas gracias por invitarme.
Vámonos fluyendo y despídenos cantando. Nos vemos la próxima, amigos. Eduardo Langagne.
Rafael. David, muchas gracias.
David Aguilar,
muchas
gracias, y todo el equipo de producción. Gracias,
los árboles. Quiero ir para allá con los árboles, para ver lo que no puedes ver, lo que nunca te he dicho. Mi canción es solo un grito más entre los estudiantes del aire. Quiero hacer la canción de los árboles y sentir que me puedo quedar detenido en las horas. Algo hay detrás de todo aquí, pero es el secreto del valle. Soy tu trovador, soy tu velador del río. ¿Cómo quedar hoy a bordo de tus navíos? ¿Cómo quedar hoy a bordo de tus navíos? Si quiero estar en donde danzan los árboles, para ver lo que no pudo ser, lo que nunca me has dicho. Mi canción salió a buscar su voz y aquí está, con destellos florales.
Entre hombres sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Cuerpo y alma. Soy canción. Soy palabra.
Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández, Mariana Torres, Hugo Enrique Sánchez y Fructuoso López.
Visita nuestro sitio en e-radio.edu.mx/entrehombres. Educación.
La que canta.
Mil sesenta AM.